Y estamos hablando hoy de ciberseguridad, de las ciberestafas que están creciendo en nuestra comunidad. Hablábamos de un incremento del 6,1%. La media nacional ha crecido un 1%, las ciberestafas, es decir, se podría decir que se mantiene. Pero es que aquí en Castilla y León está creciendo de manera vertiginosa. Por eso el INCIBE, como acabamos de hablar con su director general, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se ha centrado ahora en Castilla y León y está en una de nuestras provincias, en uno de nuestros municipios, aquí en Aldeamayor de San Martín, para concienciar a los ciudadanos de la importancia de estar ciberprotegidos. También darles información de qué se debe hacer en la red y qué no, para estar seguros. En Aldeamayor de San Martín está nuestro próximo invitado, es Sergio Rojo, que es el encargado desde ayer de, bueno, dar una de esas ponencias en materia de ciberseguridad. Sergio Rojo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Sergio, tu labor allí en el INCIBE, en Aldeamayor de San Martín en concreto, que estáis ahora, ¿cuál está siendo?
Bueno, aquí traemos en concreto la experiencia Roadshow de INCIBE, y mediante un equipo de 8 dinamizadores y monitores llevamos a cabo diferentes actividades en materia de ciberseguridad para que la población esté concienciada y esté aprenda a manejarse de manera segura en Internet.
Sergio, tú eres uno de los dinamizadores, como bien has dicho, de este roadshow del INCIBE. ¿Cómo concienciáis a la población que se acerca?
Tenemos varias actividades. Tenemos desde una zona de codificación y descodificación para aprender a codificar y a crear lenguajes en Internet. Esto nos puede servir, por ejemplo, para crear contraseñas seguras u ocultar nuestra información en Internet. Luego tenemos una cabina de teléfono, básicamente, que es para llamar al 017, que, como bien ha comentado el director, pues estamos promocionando un poquito ese servicio que mucha gente desconoce y que al final es muy útil de cara a cualquier problema en ciberseguridad. Pues desde aquí, desde el roadshow, ponemos en conocimiento ese servicio y les invitamos a probarlo directamente con un teléfono para que vean cómo funciona, para que vean la utilidad, la gratuidad y la anonimidad del servicio. Uh-huh. Y después tenemos tres actividades más, una zona de juegos, a través de diferentes tablets, pues van jugando, van aprendiendo conceptos y consejos básicos en ciberseguridad, tanto adultos como niños. Luego una zona de formación en la que damos píldoras sobre crear contraseñas seguras, mantener la privacidad en Internet, aprender a identificar estafas y cómo actuar en caso de haber caído en alguna de ellas. Sí. También formaciones dirigidas a pequeñas empresas para que puedan llevar su ciberseguridad de la mejor manera, y también de mediación parental, cómo tratar el tema de las nuevas tecnologías con los menores en casa. Y por último, la actividad estrella es un escape room, que bueno, es una sala de escape en la que hay que superar diferentes pruebas, en este caso relacionadas con ciberseguridad, para poder abandonar la sala.
Hablábamos con Félix, como bien has mencionado, del 017, Sergio, y yo le decía que es un número que yo, por lo menos, no conocía. No sé si también es lo que ocurre con los ciudadanos que acuden a vuestra instalación ahora mismo en Aldeamayor de San Martín, que no conocen ese 017, que es importante también la labor que estáis haciendo recorriendo España para darlo a conocer.
Efectivamente, hay un desconocimiento general, ya cada vez es menor. Cada vez que nos movemos, como bien dices, por todo el territorio, pues vamos a diferentes localidades y nos vamos encontrando más gente que lo va conociendo. Se está haciendo el trabajo para promocionarlo y dar a conocer, pero todavía queda mucho trabajo por delante porque efectivamente hay mucho desconocimiento.
Uh-huh. Cuando hablamos del escape room, cuéntame, me ha parecido muy curioso, ¿no? ¿Cómo a través de un escape room se consigue sensibilizar a la ciudadanía?
Claro, pues el escape room está enfocado, bueno, tenemos diferentes niveles, dependiendo del rango de edad sobre todo, y está enfocado básicamente a, pues, vienen usuarios, digamos, nos llegan llamadas de usuarios con problemas en ciberseguridad y las personas que están jugando deben solucionar esos problemas para poder abandonar la sala. Entonces se pone un poquito a prueba los conocimientos que tienen y a la vez, pues, se les va ayudando y se les va guiando un poquito, instruyéndoles y educándoles un poquito en ciberseguridad.
Claro. ¿Qué es más peligroso, el particular o la empresa? Sergio, bien has mencionado que vosotros dais formación a ambos perfiles, quizás al empresario que tiene su pyme, que estamos viendo cómo son potenciales víctimas de estos ataques, porque muchas veces no tienen las herramientas necesarias para estar bien ciberprotegidos, a diferencia de una gran empresa, o es el particular el que también ponéis especial foco?
Bueno, al final también vamos un poco con lo que recibamos aquí y realmente un poco a demanda. Pero es cierto que la empresa, la pequeña empresa, no tiene los recursos necesarios para contratar un servicio de ciberseguridad y hay veces que lo tienen que hacer ellos mismos y pues no son muy duchos o les falta un poco de conocimiento para llevar realmente una buena ciberseguridad. Con lo cual, cuando hablamos de empresas ya medianas, pues es peligroso porque manejan cifras de dinero ya importantes o mucha información de clientes. Entonces, ahí tenemos un problema muy grande, pero también a nivel particular es cuando más, donde vemos más problemas y donde vemos más ciberataques. Al final estamos todos los días expuestos.
¿Cuál es el desafío más complicado para el INCIBE o que os hayáis encontrado? Lleváis 3 años recorriendo España. ¿Hay algún desafío en concreto que a lo mejor todavía tenéis pendiente?
Bueno, desde aquí lo que vemos mucho es sobre todo la tercera edad. La tercera edad es una pena porque al final es a la que más hay que cuidar.
Claro.
Y sin embargo son los que más lo sufren. Al final no han nacido con un teléfono en la mano, no han nacido con los ordenadores y ya solo el hecho de saber utilizar un dispositivo les cuesta. Entonces, imagina cuando llegan mensajes o llegan páginas web un poco extrañas, no tienen ni idea de cómo identificarlas. Entonces, ese es un gran reto que tenemos porque son un público muy vulnerable.
Oye, una curiosidad. ¿El INCIBE también está blindado a los ataques o tenéis que trabajar continuamente porque también podéis ser víctima de todo ello?
Bueno, es un trabajo constante. En ciberseguridad, al final, el trabajo va a ser constante porque cualquiera está expuesto a cualquier ciberataque, cualquier entidad, cualquier empresa. Entonces, el trabajo va a ser constante, es una carrera, al final, contra los ciberdelincuentes y no para porque cada día salen cosas nuevas.
Claro. Oye, Sergio, y mencionábamos el perfil del que suele ser ciberestafado y bien mencionabas que son las personas mayores. Ahora mi duda es, estáis recorriendo todo tipo de provincias, todo tipo de territorios. Hablamos que ahora estáis en Aldea Mayor de San Martín. ¿También ponéis el foco en el medio rural precisamente por esto? Porque por el perfil tipo de víctima puede ser aquellos que más necesiten vuestra ayuda o la información.
Bueno, al final hemos recorrido también grandes ciudades y el público al final es el mismo. En todos los lados nos encontramos de todo. Es cierto que al final en lo que son pueblos rurales, pues es más complicado que encontrarnos con personas que se manejen constantemente con dispositivos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final en la tercera edad todavía tienen esa brecha generacional y hay una barrera muy importante. Y bueno, pero no solo la tercera edad, también los niños se creen que lo saben todo porque han nacido con ello, pero realmente saben utilizar las cosas, pero no tienen conciencia sobre ello.
Qué bueno. Bueno, ya para terminar, Sergio, vamos a hacer como que estamos nosotros ahora mismo en Aldea Mayor de San Martín y somos un ciudadano que acaba de entrar a vuestra instalación para formarnos. Danos a todos los oyentes y a todo el equipo de COPE Valladolid una serie de pautas y consejos que tengamos que seguir para no caer en esas ciberestafas. ¿Cuál es el manual que tenemos que tener siempre de la mano?
Bueno, lo más importante, sobre todo en el tema de estafas, como comentas, es andar con mucho ojo. Al final recibimos mensajes cada día y debemos fijarnos bien en todos los detalles, desde cómo está escrito el mensaje, si contiene falta de ortografía, desde qué número de teléfono nos llega, muchas veces llegan desde números desconocidos. Si contiene un enlace, por supuesto, debemos fijarnos bien en el enlace que sea seguro, que contenga una S en el HTTPS, es un certificado de seguridad, y que el dominio de la página web esté bien escrito, que sea la web oficial de la empresa que dice que nos está escribiendo.
Ya.
Aún así, vamos a tener cuidado, vamos a contactar con la empresa por cualquier otro medio y vamos a asegurarnos de que ese mensaje realmente nos lo esté enviando esa empresa. Y, por supuesto, no pinchamos en el enlace.
Claro.
Y si viene un archivo adjunto, igualmente tampoco lo descargamos. Muy importante.
Sergio, ¿yo sabes lo que hago? No me fío de nada. Que luego a veces están queriendo contactar conmigo de verdad, pero es que yo no me fío. Yo ya llega un punto que la desconfianza es tal que no sé si es también lo que tenemos que hacer. Que si ya de verdad se quieren poner en contacto con nosotros, nos lo harán saber, ¿no?
Claro, al final hay una pared muy finita entre lo que es la desconfianza y lo que es el miedo. Y lo importante es no ir con miedo, sí con desconfianza, no hay que ir confiados por ahí porque al final a cualquiera nos puede pasar, pero no con miedo, porque entonces nos acabamos desconectando y al final las nuevas tecnologías también tienen muchas ventajas.
Pues esto es lo que se está hablando ahora en Aldea Mayor de San Martín, pero desde hace 3 años el INCIBE está recorriendo toda España para formarnos a todos los ciudadanos en materia de ciberseguridad. No me olvido del teléfono, que yo, mira, que no lo conocía de verdad, y probablemente muchos oyentes tampoco, y quiero que se lo apunten bien. 017, cualquier duda en cuanto a ciberseguridad se refiere, allí el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, estará encantado seguro de prestarnos su ayuda, como están haciendo ahora los vecinos de Aldea Mayor de San Martín. Hasta el sábado van a estar en este municipio vallisoletano. Sergio Rojo, dinamizador del roadshow del INCIBE, muchísimas gracias por las pautas, por los consejos y también por la entrevista.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
La fiesta de las Águedas es mañana, jueves 5 de febrero, pero yo te pregunto si sabes lo que es. Es el día en el que se reivindica el importante papel de la mujer en la sociedad. Es un hito en la lucha por la igualdad con siglos de tradición. Se va a celebrar mañana en una de nuestras residencias. Es tradicional hacerlo allí. Estamos hablando de la Residencia Cardenal Marcelo. Y para ver ese programa de actividades y cómo se reivindica allí el papel de la mujer, vamos a saludar a la directora de la Residencia Cardenal Marcelo, Sonia Marván. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Y a Sonia, todos. Hablamos de que es tradición allí celebrar las Águedas. ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto se celebra en la Residencia Cardenal Marcelo?
Bueno, pues yo creo que esta tradición ha existido siempre en el centro. Se viene celebrando hace muchísimos años y, bueno, pues es una tradición que se mantiene y perdura y que lo hacemos siempre coincidir. Este año nos ha pillado muy bien porque es el mismo día 5. De febrero, y año tras año pues lo tenemos fijado en el calendario como otro tipo de actividades. Sí,
claro, sí. Sonia, me pasaste el programa de actividades, lo tengo ahora mismo de la mano, vamos a dárselo a conocer a los oyentes porque empieza a las 10:30 ya la actividad, ¿no?
Sí, empieza con una Eucaristía porque siempre lo enmarcamos con una Eucaristía donde se hace alusión a Santa Águeda y, bueno, pues un poco en función de lo que el párroco considere, ¿no? Y dentro de ese acto eucarístico también, al final, pues es cuando hacemos el acto de entrega del bastón de mando de la antigua Águeda del año antecesor y, bueno, pues la nueva Águeda elegida por los residentes de Cardenal Marcelo.
Qué bueno. Luego, 11:15 de la mañana, también tenéis otro evento.
Sí, se suele hacer una sesión de fotos y un recorrido por la residencia presentando, bueno, pues a la representante, a la Águeda Mayor. Y, bueno, pues va acompañado por el Consejo de Residentes y por un equipo de musicoterapeutas, ¿no?, que van amenizando un poco, pues dando un aire festivo, por así decirlo.
Veo que además hay comida especial, porque pone comida especial de Águedas. ¿Cuál es el menú en un día como el de mañana?
Bueno, a ver, comida especial es un poquito hacerlo distinto, ¿no?, para que esté enmarcado, bueno, pues como festividad. Tampoco es algo que nos salgamos de lo normal, ¿no? Pero, bueno, pues un poquito como una como una celebración de domingo, por así decirlo, con, bueno, pues con un postre especial y con un poquito, bueno, pues acompañado de algo distinto, ¿no?
Claro. Y termina el día a las 5 de la tarde con una actuación musical.
Sí. Sí. Una actuación musical que en este caso, bueno, pues se llama Busca una sonrisa, y bueno, que es música para el alma, y bueno, pues de los distintos grupos que puedan venir y colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hemos enmarcado también para dar ese aire festivo.
Qué bueno. Oye, ¿qué opinan los residentes de esta celebración? ¿Ellos también qué aportan?
Bueno, pues para ellos, pues sobre todo, bueno, pues para las mujeres, pues es algo importante, ¿no? Pues es como un poco remarcar la tradición. Creo que nuestra cultura, las Águedas, pues más en nuestros pueblos de la provincia, ¿no?, de Valladolid, se han celebrado y se sigue celebrando en muchos de ellos. Y bueno, todavía es sigue estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues para ellos también, pues muchos rememoran lo que se celebraba en sus pueblos de origen, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es una tradición que, bueno, que en su nueva casa, pues vuelven a revivir.
También, Sonia, es un día importante para echar la vista atrás y precisamente darnos cuenta de cómo se está evolucionando en materia de igualdad, y que el papel de la mujer ahora sí está realmente reconocido.
Exactamente, sí. También, bueno, pues es un punto que fue un, no sé si un acto reivindicativo o como tradición, pero que, bueno, hoy se puede considerar también así, ¿no? Sí.
Bueno, y Sonia, estamos hablando de esta actividad en concreto, de la fiesta de las Águedas de mañana, pero no os detenéis en la residencia Cardenal Marcelo, hemos hablado en anteriores ocasiones. Recuerdo que la última fue por la programación navideña que hablábamos antes. Al final, el objetivo, ¿no?, de la residencia es que ellos se sientan como en casa, también con esas celebraciones más tradicionales. ¿Hay alguna actividad así pendiente para próximas fechas que tengamos que apuntarnos en la residencia Cardenal Marcelo?
Sí, carnavales. Solemos celebrar carnavales también, sí, la festividad de carnaval, martes de carnaval y bueno, pues lunes y martes de carnaval también está marcada en el calendario.
Bueno, pues nos apuntamos estas celebraciones de la residencia Cardenal Marcelo, que mañana tiene las Águedas, comienza todo, recuerdo, voy a mencionarlo rápido otra vez para que ningún despistado se olvide, a las 10:30 de la mañana es cuando tienen la Eucaristía, amenizada por el coro Cardenal Marcelo, 11:15 la sesión de fotos y recorrido por la residencia, acompañados por el Consejo de Residentes y un equipo de musicoterapeutas, 1:30 la comida especial y a las 5 de la tarde la actuación Busca una sonrisa, música para el alma. Sonia Marván, directora de la residencia Cardenal Marcelo, gracias por atender a los micrófonos de COPE y que vaya todo bien mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo muy fuerte.
Pan reciente cada día. Eres el crucigrama que me descifra. Eres ese pecado que me...
Y por cierto, antes de llegar a la 1:10 de la tarde, te cuento que el Ayuntamiento de Valladolid va a cerrar mañana el acceso a Campo Grande ante la previsión de fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. La reapertura se va a realizar cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, según han informado desde el Ayuntamiento de Valladolid.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Seguramente lo hayas escuchado ya, a la 1:10 de la tarde que son, o incluso a través de las distintas iniciativas de la Asociación Española contra el Cáncer te hayas podido percatar de ello. Una de ellas, una de esas actividades, son los brazaletes de esperanza. Se llevan repartiendo durante los últimos días y el principal objetivo de ellos es visibilizar la lucha contra el cáncer. Eso significa también buscar que los ciudadanos se involucren en esta causa y aporten económicamente a la Asociación Española contra el Cáncer en sus distintas sedes repartidas en toda España para que puedan seguir realizando su gran labor diaria con los pacientes y familiares, además también de contribuir a una importante labor como es la investigación. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y para hablar, entre otros asuntos, de brazaletes de esperanza en un día como hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, queremos saludar a Soledad Fernández. Ella es la responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Soledad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué importante, ¿no? Los brazaletes de esperanza, que creo que ya todo el mundo cuando ve un brazalete verde sabe el significado, pero todavía seguro que hay gente que pregunta por ello, ¿no?
Bueno, pues es una iniciativa que nació hace 3 años y principalmente a través del mundo del deporte, que se unió, pues bueno, como suelen llevar también sus brazaletes, dijimos, bueno, pues ¿por qué no en esta ocasión que el color sea el verde, ¿no? Pues porque, bueno, al final simboliza mucho, simboliza el apoyo a las personas que tienen la enfermedad, también a su entorno, que también son indirectamente pues pacientes, ¿no? Y bueno, condicionados también por la enfermedad de sus familiares. Y bueno, pues para visibilizar y para concienciar en un día tan importante y dentro del marco del Día Mundial contra el Cáncer, que es el día 4 de febrero hoy mismo, pero que, como tú bien has dicho, pues que también los días previos y los posteriores, pues que también se visibilice a través de estos partidos de ligas, pues tanto nacionales, locales, en los pequeños pueblos, y que toda la sociedad que se quiera unir a portar el brazalete, que bienvenida sea, claro. Uh-huh.
Soledad, ¿qué se grita en un día como hoy, ¿no? En el Día Mundial contra el Cáncer, ¿cuál es la principal reivindicación desde la asociación?
Pues mira, desde la asociación precisamente hoy hemos presentado un modelo que está basado en priorizar pues una atención integral, porque es un reclamo que llevan haciendo los pacientes y los familiares desde hace muchísimos años y los hemos identificado, ¿no? Esa atención integral y bueno, pues se ha presentado ese modelo para que cuidar, que sea la forma parte también de curar, ¿no? Como un impacto directo de la salud. Y bueno, pues dentro de ese plan pues incluye una atención integral a la persona, a la autonomía, a la participación de los pacientes, nuevos entornos asistenciales, generar un bienestar y formación también de los profesionales sanitarios, pues porque a la hora de dar la noticia, ¿no?, de la enfermedad, pues que genere un impacto que va a generar es inevitable, pero que sí sea lo menor posible para que emocionalmente, pues bueno, pues que también pues lo reciban de la mejor manera que se puede recibir estas noticias, que nunca hay una buena forma de recibirlas, la verdad.
Claro. Por parte de las administraciones, también que se le solicita a las mismas, hablamos sobre todo de investigación cuando hablamos con vosotros, también de esa gran recaudación que venís haciendo en estos últimos años, precisamente para ello, para poder donarlo a la causa, para poder, no sé si conseguir cura o por lo menos que sea un proceso mucho menos duro como el que venimos arrastrando en los últimos años. ¿En qué punto está ahora mismo la investigación? ¿Todavía hay mucho trabajo por delante, Soledad?
Bueno, pues la investigación es la única manera de avanzar contra esta enfermedad en todos los aspectos, tanto preventivamente como durante el tratamiento, como también el post, ¿no? Porque luego hay secuelas que también dejan esta enfermedad, que son pues, otras enfermedades o otras consecuencias que también hay que abarcar. Y nosotros pedimos, pues eso, que al final a las administraciones públicas que esté, pues eso, que la persona con cáncer esté por encima de todo, que también, pues eso, que refuercen la oncología, el trabajo en red, que los equipos sean multidisciplinares, que los profesionales tengan apoyo, como puede ser también la enfermería, ¿no? Que es un sector de la sanidad que también hay que poner el foco y una atención psicosocial para estas personas que tienen la enfermedad. Y con respecto a la investigación, no olvidarnos de ellos, o sea, todo lo que es cualquier forma de estabilizar las carreras de los investigadores, de que no se corten porque no tengan fondos ni públicos ni privados, o sea, que, es decir, que se garantice la continuidad de esa investigación para que lleguen a, pues a luego a que lo puedan percibir los pacientes, ¿no? Que tengan que, pues a través del tratamiento, de lo que sea el avance que hayan conseguido. Y bueno, pues que se siga invirtiendo. Nosotros somos la asociación, la entidad privada que más invertimos en investigación. Concretamente en Valladolid tenemos 1 millón de euros comprometidos en diferentes proyectos. Tenemos también proyectos locales que se quedan y se investigan en a través del IBGM de aquí de Valladolid. Y bueno, una comunidad científica que está con muchísimas ganas de invertir y de garantizar estos avances.
De hecho, afortunadamente se ha hecho viral el caso de Mariano Barbaciz. Es el jefe del grupo de oncología experimental del CENIO, que está gritando a los cuatro vientos que necesita dinero, necesita 30 millones para poder curar el cáncer de páncreas. ¿Qué se piensa también desde la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid de estos casos? Que para algo tan relevante tenga que estar, en este caso, Mariano Barbaciz, que quizás es la cara visible seguramente de un gran grupo de investigación, pidiendo y de cualquier manera, y ahora ya se ha ido a los medios de comunicación, de por favor, que de verdad tenemos la cura del cáncer de páncreas.
Pues desde la asociación nosotros tenemos también mucha inversión en este tipo de cánceres de baja supervivencia, como puede ser el cáncer de páncreas. Actualmente es un cáncer que, bueno, pues hay tratamientos paliativos, pero no curativos. Parece que efectivamente este es un gran avance del doctor Barbaciz, que nosotros precisamente también desde la asociación hemos colaborado en investigaciones que lleva realizando concretamente en este tipo de cáncer. Uh-huh. Y vamos, enhorabuena por esos avances, porque por favor se puedan continuar, que se consiga la cura para este cáncer de baja supervivencia, que actualmente, pues bueno, pues que no existe esa, o aparentemente no existía esa cura, y ver si de alguna manera, ya no solo en ratones, porque es el avance que se ha conseguido, sino que en las personas, pues pueda conseguir esos avances. Y por eso hacemos un reclamo a toda la sociedad, en la que se implican pues las administraciones públicas, las empresas, la sociedad en particular, a cualquier persona que tenga conciencia de, y si no la tiene, pues que se conciencie de que la investigación es la única manera de atajar esto.
Ya para terminar, Soledad, también vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que estén pendientes de esta actividad que se desarrolla durante hoy mismo, desde el día 4, también mañana, día 5, jueves, y es el espectáculo teatral Un monstruo viene a verme, ¿no? Porque tenéis mucho que ver en él, que se está realizando por las escuelas.
Sí, bueno, la obra de teatro es una producción de la en el Teatro Calderón, efectivamente, es una producción de la compañía La Joven, que bueno, siempre ataja y abarca pues temáticas sensibles, por así decirlo, pues en este caso a través de una adaptación de la obra, primero novela y luego también de la obra cinematográfica que llevó al cine Bayona. Pues ahora lo están poniendo en los teatros. Hay una gira que empezó también hace meses y que es una coproducción con la Asociación Española contra el Cáncer, porque bueno, se habla del duelo en la adolescencia, ¿no? Por la pérdida de un familiar directo. También abarca el bullying, que es otro tema que, bueno, aunque no nos compete a la asociación, pues también es importante, ¿no? Y que sí, se habla a través de la obra. Y bueno, pues esta tarde se estrena de cara al público general a las 7:30, y por las mañanas, tanto hoy como mañana, como tú bien decías, son las matinales, que están dirigidas al público, pues al público escolar, claro, porque es una manera también de que estas personas, que bueno, que a veces se invisibiliza su sufrimiento o no se les enfrenta como, pues eso, con toda la información, pues que también sepamos que son sensibles, que les genera un impacto emocional pues el tener una pérdida o una enfermedad en su casa, y que hay que escucharles y atenderles.
Soledad Fernández, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos, lentejas o alubias blancas cocidas Luengo, frasco 400 gramos, 85 céntimos. Y en carnicería, burger meat de ternera y cerdo picada, kilo, 7,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73, y Avenida Salamanca, 92.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.